Un diálogo fructífero entre teoría de sistemas y fenomenología. La propuesta teórico-empírica del sistema vivienda. Fernando Campos Medina. Departamento de Sociología, Universidad de Chile. Correo electrónico: fernandocampos@uchile.cl. Iván Ojeda. Departamento de Sociología, Universidad de Chile. Resumen. A finales del siglo XX se desarrolló en Chile una perspectiva teórico-metodológica, donde confluyen la teoría de sistemas y la fenomenología, para comprender e investigar el hábitat residencial. Proponemos que la teoría de sistemas contribuyó con la semántica sistema en torno a la definición de los niveles y dimensiones del sistema vivienda, también sistema o hábitat residenciales, en la propuesta desarrollada por Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile. Dicha propuesta mantuvo una apertura conceptual a la noción de lugar, la cual es una referencia clave en la teoría de la arquitectura. Este artículo concluye describiendo las bases teóricas de la noción experiencia del habitar la vivienda y destacando su compatibilidad con la teoría de sistemas. Palabras clave: sistema vivienda, semántica sistema barra entorno, sentido, lugar, experiencia del habitar. Reconocimientos. Este artículo fue realizado con el apoyo del Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional, PEI, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile mediante su concurso de fortalecimiento de productividad y continuidad de investigación, FSI, 2019, y este artículo fue recibido en mayo del 2020 y aceptado en septiembre del 2020. Introducción. Para evaluar la calidad de una vivienda, es fundamental conocer la experiencia que tienen las personas que habitan en ella. A pesar de ser obvia, esta proposición no siempre ha sido evidente para las políticas habitacionales chilenas. Durante los años 1980 y 1990, la calidad habitacional apareció vinculada al cumplimiento de estándares constructivos, en directa relación con el predominio de la semántica económica descrita por Azócar, 2016. En palabras sencillas, la finalidad de esas evaluaciones fue asegurar que los recursos asignados a cada unidad habitacional siempre escasos se gastaran, precisamente, en lo que la normativa indica. Por ejemplo, en cuanto a la materialidad de los muros, estos deben ser construidos conforme a lo especificado en la normativa, sin utilizar materiales de menor calidad o formas constructivas deficientes. A fines de la década de los 1990, se informa que a pesar de que concordamos con Azócar, 2016, respecto a la ocurrencia de una transformación desde una semántica económica hacia una perspectiva de inclusión sociourbana, diferimos en su noción temporal del fenómeno. En tanto, a pesar de que desde los 1990 se comienzan a esbozar críticas a la semántica económica, no será hasta los años 2000 en que los programas de política pública territoriales transfieren la hegemonía teórica hacia el foco de integración sociourbana. Para más información ver PEI, 1997, se hizo evidente que los mecanismos de evaluación y control desplegados durante el periodo de la semántica económica fueron insuficientes para evaluar la calidad de vida de las personas en las viviendas y la capacidad de inclusión sociourbana de la política habitacional. Lo que aquí se destaca es la insuficiencia y no la total inadecuación de este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, para todos es fácil reconocer que una vivienda adecuada requiere de muros sólidos y aislantes, pero es igual de sencillo reconocer que unos buenos muros no bastan para asegurar una vivienda adecuada. En términos abstractos, los criterios de calidad constructiva son condición necesaria, pero no suficiente para identificar la calidad de una vivienda. Al enfocarnos en el momento histórico en que se da el traspaso desde la semántica económica a la semántica de la integración sociourbana, Azócar 2016, es posible identificar diferentes perspectivas evaluativas que, desde el mundo académico y desde la institucionalidad urbano-habitacional, buscaron mejorar las formas de análisis existentes. En una enumeración no exhaustiva, podemos identificar: 1. La evaluación objetiva y subjetiva de elementos físico-espaciales. 2. La evaluación arquitectónico-urbana del espacio público y su ocupación en conjuntos habitacionales. Y 3. La evaluación de la capacidad de integración social y económica de las familias que han recibido soluciones habitacionales. Estas tres evaluaciones están en completa sintonía y hacen parte de los instrumentos que permitieron identificar el éxito cuantitativo y el fracaso cualitativo de la política habitacional chilena, Duxi 1997, Hidalgo 2004, Ruggiero 2011. En el primer tipo de evaluaciones encontramos una serie de documentos y normativas que describen e informan estándares constructivos, Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2004, GREME 2004, Prati otros 1990, Sepúlveda y Carrasco 1991. Hacen parte del segundo tipo de evaluación textos que entregan orientaciones de diseño para la vivienda social y los conjuntos habitacionales, Girón y otros 2004, Girón 2000. Ruggiero 1994. Mientras que, en el tercero, resultan emblemáticos los trabajos de Tironi, 2003, y Rodríguez y Sugranges, 2005. En este último tipo de evaluación, la premisa sociológica señala que en el Chile de los años 1990 la pobreza no se explica por la falta de desarrollo de un grupo tradicional y rezagado. Por el contrario, es el mismo proceso de modernización social y económica, el cual, pese a prometer la integración, mantiene a dicho grupo al margen de la ciudad y la sociedad, Bengoa a 1994. A fines de los años 1990, existían todas las condiciones para pensar en un giro decidido hacia la calidad de vida en las viviendas y la capacidad integradora de las viviendas sociales. Sin embargo, el bullado caso de las casas Copeva alertó por la necesidad de mantener una estricta vigilancia sobre las características constructivas de las unidades habitacionales. En cualquier caso, la tendencia a generar evaluaciones más comprensivas de la calidad habitacional se encuentra presente durante toda esta década. Aquí destacan 1. La centralidad que se da al rol de los habitantes en la mejora de las viviendas, Sepúlveda y Araritti 1991, Sepúlveda y otros 1992, Martínez 1993. 2. La reflexión sobre las tipologías habitacionales progresivas como una forma de adecuación a los ciclos de vida de las familias, Sepúlveda y otros 2005, Aramoto y otros 1994, Sepúlveda y Carrasco 1989. 3. La seguridad residencial a nivel barrial y su vínculo con las dinámicas comunitarias y las estructuras espaciales, Sepúlveda y otros 1999. Ruggiero 1994, y 4, los estudios sobre satisfacción residencial que, en su gran mayoría, fueron promovidos en Chile desde el gobierno central, Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2001, Hidalgo y Saldías 1998. Este caso refiere a la situación de un conjunto de viviendas sociales construidas en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle que, luego de las primeras lluvias en el invierno del año 1997, tuvieron que ser cubiertas de plástico por las filtraciones que presentaban. El caso se resuelve, finalmente el año 2015, cuando los vecinos de la nueva Villa Jesús de Nazaret de Puente Alto tras 18 años de espera celebraron sus nuevas viviendas, Cooperativa 2015. Desde nuestra perspectiva, este nuevo tipo de evaluaciones está conceptualmente basada en 2 progresos analíticos. Primero, el reconocimiento de que los conjuntos habitacionales pueden ser descritos como sistemas residenciales. Es importante detallar que la propuesta del Instituto de la Vivienda no mantiene una consistencia estricta respecto del nombre dado a algunos conceptos. Por esta razón, hemos utilizado aquí sistema habitacional o sistema residencial para referir al sistema socioterritorial mayor que vincula las dimensiones psicosocial o del habitante y la físico-espacial del hábitat. Lo que nosotros llamamos sistema residencial o habitacional es consignado en algunos textos como sistema vivienda o hábitat residencial. Sin embargo, esto puede llevar a confusión en tanto vivienda y hábitat, en las mismas definiciones del INVI, refieren solo realidades físico-materiales y no psicosociales, entendiéndose como sistemas que siempre involucran una dimensión físico-espacial y una dimensión psicosocial, Aramoto 1990. Segundo, que este sistema presenta diferentes escalas donde la dimensión físico-espacial y la psicosocial se acoplan, pero ambos, a su vez, constituyen sistemas con formas estructurales propias. De lo anterior se desprende, como corolario, que mientras una de estas dimensiones es observada y seleccionada como el sistema, la otra se vuelve el entorno y viceversa, de la Puente 1992. En un ejemplo sencillo, si pensamos en la progresividad habitacional, esta ya no se puede definir solo como una realidad material, pues ella requiere del compromiso de las familias para materializarse. De modo similar, la seguridad residencial que se manifiesta al nivel barrial puede ser abordada mediante mejoras físicas, en términos de protección de las viviendas y luminarias en el espacio público, así como también a través del fortalecimiento de lazos comunitarios entre vecinos. Si bien estos progresos analíticos están presentes de manera tácita en numerosas investigaciones, nuestro interés está en relevar el caso del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, INVI, cuya propuesta metodológico-conceptual sobre el sistema residencial fue un esfuerzo explícito en esta dirección. En el INVI se desarrolló, desde inicios de la década de los 1990, una fructífera conceptualización y operacionalización del sistema residencial a través de la integración de la teoría de sistemas abrazada por los profesionales de las ciencias sociales que allí trabajaron, y la fenomenología del lugar, pieza fundamental en la teoría de la arquitectura y la formación de los arquitectos de la Universidad de Chile. En este contexto, nuestra investigación tiene por objetivo hacer explícita la complementariedad entre la teoría de sistemas y la fenomenología del lugar, a partir de la propuesta del INVI entre los años 1990-2000. Esto es relevante, pues, en estricto rigor, la propuesta del INVI introduce la teoría de sistemas en un campo disciplinar como es la teoría de la arquitectura y el urbanismo, donde la perspectiva fenomenológica tiene preponderancia. Por esta razón, los esfuerzos teóricos de los profesionales de las ciencias sociales aparecen, en primera instancia, concentrados en difundir la teoría de sistemas entre los profesionales de la arquitectura y el urbanismo, para dejar en segundo plano la necesidad de explicitar las relaciones teóricas que fundamentan la incorporación de la perspectiva. Es a esta tarea a la que colaboraremos con esta investigación. Este artículo se organiza en 6 secciones. Luego de la introducción, la sección siguiente propone una breve contextualización. Las 2 secciones posteriores reconstruyen las bases conceptuales y los progresos analíticos que constituyen la comprensión del hábitat desde la semántica sistema/entorno y desde el lugar como unidad de sentido. En la sección siguiente se introduce brevemente la perspectiva de la experiencia del habitar como fruto del diálogo entre la teoría de sistemas y la perspectiva fenomenológica. Finalmente, entregamos las conclusiones y describimos futuras líneas de investigación. Contextualización. El texto que mejor desarrolla la forma en que la teoría de sistemas aborda el estudio de los conjuntos habitacionales es de Patricio de la Puente, 1992. Según este autor, las aproximaciones al estudio de los hábitats residenciales pobres han tendido a aislar la dimensión físico-espacial respecto de la dimensión sociocultural. Esto, haciendo eco de la división entre las disciplinas que estudian a la ciudad y su población. Por un lado, arquitectura, con los estudios urbanos y la geografía. Por otro lado, la psicología, la sociología y el trabajo social. Esta división conlleva que los marcos teóricos de la arquitectura y el urbanismo se mantengan desligados de los marcos teóricos usados por las ciencias sociales humanas y viceversa. Sin contradecir los avances que esta distinción analítica ha reportado, lo cierto es que esta tal distinción resultó poco efectiva para los estudios urbano-habitacionales de finales de los 1990 en Chile, cuando la intención era dar cuenta del vínculo entre forma construida y relaciones sociales, de la Puente 1992. En este sentido, la propuesta sistémica encuentra puntos de convergencia con las aspiraciones científicas de algunas variantes del urbanismo francés de finales de los 1970. Esto es importante, pues los sociólogos formados en la teoría de sistemas que trabajaron en el INVI requerían de un hilo conductor que les permitiera aplicar las capacidades analíticas de la propuesta lumaniana al estudio del hábitat residencial. Este hilo lo encuentran en el urbanismo francés, que ya interpretaba la ciudad como un sistema. Así, si bien no es novedoso que el urbanismo distinga diferentes funciones urbanas vinculadas a territorios específicos de la ciudad, elaborar esta relación, sin caer en una perspectiva mecanicista respecto a las partes y adscribiendo a una visión sistémica, donde la premisa implícita es que el sistema es más y menos que la suma de las partes, Luma 1991, resulta un avance. En un nivel mayor de detalle, el aporte sistémico, desde la perspectiva francesa, es la descripción de la ciudad con bases en 1. Una multiplicidad de relaciones entre partes de un sistema, 2. Atributos específicos y diferenciadores entre estas partes, y 3. Relaciones constantes entre el sistema y su entorno. Esto queda de manifiesto en el trabajo de Francesc Vallès, 1978. 202. Las ciencias sociales, en contra de lo que sucede con las ciencias físicas, no presentan grandes teorías generales. Pero no cabe, en cierta medida, aprovecharse de los esquemas teóricos de estas últimas. Esto es lo que pensó B. Harris, cuando comenzó a utilizar la teoría general de los sistemas. Pero su obra no fue pionera en este sentido, puesto que, ya a partir de los años 50, se venían celebrando una serie de coloquios en Chicago, bajo los auspicios del Comité de las Ciencias del Comportamiento, y desde 1956 existía una revista titulada, precisamente, General Systems. La ciudad, pongamos por caso, es un sistema que solo se puede comprender por medio de la situación y del papel desempeñado por cada uno de los elementos en el interior del todo. El sistema residencial está formado por las viviendas y por la gente que en ellas vive. Se trata, por consiguiente, de demostrar que los elementos del conjunto ciudad son efectivamente interdependientes, y de encontrar su estructura. En efecto, determinados elementos, los habitantes, por ejemplo, pueden formar parte de varios sistemas, y las interacciones entre los sistemas son importantes. Remy, 1974, afirma, a este respecto, que el paso a la urbanización implica, además de ciertas incidencias sobre el sistema social y cultural, una transformación del sistema de la personalidad. La ciudad solo puede ser concebida como un sistema abierto que está en interacción con el entorno exterior. Efectivamente, son numerosas las organizaciones, elementos del sistema ciudad, que, aun cuando forman parte de una ciudad, poseen objetivos que no tienen nada que ver con los del organismo urbano. En este sentido, es posible establecer una comparación con un sistema energético. La ciudad absorbe materias primas, capital y trabajo, inputs, y los transforma en productos elaborados o semielaborados que, finalmente, vende al entorno, outputs. Estas ventas suponen entradas de dinero que hacen posible la adquisición de nuevos inputs. Se trata de una gigantesca tabla de input-output, en la cual tienen que intervenir no solo los elementos económicos, sino también los factores sociales y de organización. Ahora bien, desde Vallès, 1978, De la Puente tomará la perspectiva de la ciudad como sistema abierto para vincularse al trabajo de Bombertalanffy, 1976. Sin embargo, De la Puente criticará la ontología sistémica de estas variantes, pues estas dan por descontado que la existencia del sistema se debe a la mantención de la estructura, olvidando considerar que la propuesta lumaniana es de un funcional estructuralismo y no de un estructuralismo funcional, que supone que la estructura debe ser mantenida por las funciones del sistema. Por el contrario, la propuesta de Luhmann señala que la función antecede a la estructura, Arnold y Rodríguez 1990, y que, por lo tanto, la estructura no tiene una primacía ontológica. Es importante destacar que De la Puente, 1992, así como otros sociólogos sistémicos vinculados a los estudios urbanos a finales de los 1990, no desarrolla una explicación específica respecto a cómo los conceptos sistémicos permiten abordar los estudios urbanos y habitacionales. Por el contrario, su trabajo puede interpretarse más como una difusión de la teoría de sistemas que como una explicación de ella. Por esto, no es de extrañar que lo que encontramos con mayor recurrencia en los apartados teóricos de los textos de Lindby, Sepúlveda y otros 1992, De la Puente 1992, Aramoto 1990, es la descripción de conceptos de la teoría de sistemas de Luhmann y no su interpretación para esta aplicación específica. A nivel operativo, el enfoque de este trabajo fue proponer una descripción analítico-funcional del sistema residencial desde el cruce entre dos dimensiones, la del habitante y la del hábitat, y en tres escalas de vinculación, a nivel micro, nivel meso y nivel macro. De esta forma, a nivel del sistema social encontramos a la familia, los vecinos y la comunidad, mientras que a nivel espacial encontramos la vivienda, el entorno inmediato y el conjunto habitacional o el barrio, Sepúlveda y otros 1992. Nota de audio. Explicación de la figura 1. Enfoque integral de la vivienda como sistema. Fuente. Edwin Aramoto, FAU de Chile. Instituto de la Vivienda, 20 de julio de 2000, Toro y otros 2003, 13. No es posible describir esta figura por este formato. La semántica sistema barra entorno para comprender la realidad socioespacial del hábitat. La incorporación de la semántica sistema barra entorno al estudio del hábitat residencial y de esta manera a los estudios habitacionales y urbanos, se puede considerar como uno de los progresos teóricos más significativos de los estudios urbanos chilenos. Esta reflexión teórico-metodológica, junto al trabajo sobre los movimientos de pobladores como sujeto político de la década de los 1970, Castells 1974, 1983. Van der Schur en 1971, es, sin lugar a duda, la principal contribución de Chile al debate urbano internacional. Lamentablemente, ambas propuestas han sido solamente desarrolladas en lengua española, logrando difusión hispanoamericana, pero perdiendo posibilidades de impacto en América del Norte y en el resto de Europa. En términos concretos, el proceso de incorporación de la semántica sistema barra entorno a los estudios urbanos implica la posibilidad de un giro multidisciplinar al estudio del hábitat, Sepúlveda y otros 1992. Esto quiere decir que la semántica sistema barra entorno permite superar la antigua discusión respecto a la predominancia de las variables materiales sobre las perceptuales, o bien, psicosociales sobre físico-materiales, en la constitución del territorio y el lugar. En este sentido, la teoría de sistemas permitió consolidar una visión integradora del hábitat en sus diferentes dimensiones y escalas. Esto queda de manifiesto al ver la coherencia que la perspectiva sistémica tiene con la tradición fenomenológica del lugar. Lo que el teórico español Josep Muntunyola, 1996, plantea para el lugar es lo mismo que los científicos sociales del INVI pensaban sobre el sistema residencial. La noción de lugar constituye un concepto suficientemente amplio para establecer nexos teóricos entre variables arquitectónicas y sociales, e identificar relaciones en diversos niveles analíticos. Por otra parte, es de utilidad para abordar problemáticas urbanas de distinto orden, superando interpretaciones restrictivas basadas exclusivamente en factores objetivos y cuantificables. Muntunyola, en De la Puente 1992. 5. En específico, la propuesta del INVI recurrió a la noción de sistemas, partiendo de las ideas de sistemas abiertos propuestas por von Bertalanffy, 1976, para luego concentrarse en el desarrollo teórico de sistemas socioculturales autopoéticos de Niklas Luhmann, Arnold 1988. La noción luhmanniana plantea la existencia de una relación constante entre los sistemas y su entorno contiguo Umwelt, lo que, desde la perspectiva del INVI, permite comprender la relación entre las dimensiones psicosociales y lo físico-espacial del hábitat. Cabe mencionar aquí que los sistemas sociales se encuentran compuestos por comunicaciones generadas por la existencia de un sentido compartido, Rodríguez y Arnold 1991. Por lo tanto, lo físico-espacial entra en los sistemas sociales como comunicaciones recursivas sobre el territorio y el lugar o bien, comunicaciones posibilitadas por la experiencia que permite el lugar. En este sentido, al igual que los sistemas cíclicos, los sistemas territoriales no son parte del sistema social, sino una condición de posibilidad de los primeros. Desde esta perspectiva, aun cuando la investigación del INVI no lo señaló, el sistema físico-espacial ha coevolucionado junto a los sistemas psíquicos y sociales, dado el acoplamiento estructural que existe entre ellos. Así, teóricamente, se mantiene una de las principales características de la teoría de sistemas en los tres sistemas identificados, sociales, psíquicos y físico-espaciales. A saber, no son delimitados estructuralmente por el entorno, sino que poseen la capacidad de establecer sus propios límites y comprender la realidad circundante mediante la reducción de su complejidad, Luhmann 1973. De esta forma, los estudios nacionales integraron el enfoque sistémico al fenómeno habitacional, logrando complementar las dos dimensiones que componen el hábitat residencial y que muchas perspectivas plantean como antagónicas. En este sentido, el hábitat es una relación dinámica y de interacción constante entre una dimensión psicosocial, referida al habitante, y una dimensión físico-espacial, referida al hábitat. Como señalamos antes, desde la perspectiva de los sistemas, esta complementariedad nunca desconoce la determinación estructural de los sistemas autopoéticos, Corsi y otros 2006, que, en palabras sencillas, significa que los sistemas son influenciados por el entorno solo en la medida que su estructura lo permite. De lo anterior se desprende otra ganancia conceptual del hecho de describir a la vivienda desde la semántica sistema/entorno, que tiene que ver con la capacidad de selección, independencia y complementariedad investigativa. El cruce de dimensiones y niveles construye espacios analíticos específicos, donde una realidad es relevada como sistema y el resto como entorno. Esto puede operar a nivel de 1. Una de las categorías, como, por ejemplo, el entorno inmediato o la familia. 2. Una dimensión, por ejemplo, la psicosocial o la físico-espacial, o 3. Un nivel, como puede ser el macrosistema o el mesosistema. Esto significa que las distintas disciplinas pueden realizar su investigación tradicional seleccionando una categoría, dimensión o nivel, o bien, privilegiando la exploración multidisciplinar, al describir la vinculación de las distintas dimensiones en un nivel. Lo problemático de esta esquemática conceptual es que, aun permitiendo selecciones, no logra dar cuenta de la forma en que interactúa cada elemento, pues por la misma operación de selección estos elementos se convierten en sistema, dejando al resto como su entorno. Haciéndose cargo de esta limitación, la investigación de Limbi profundiza en el concepto luhmanniano de acoplamiento estructural, donde se destaca la capacidad de mantener la adaptación mutua entre sistemas, sin la existencia de una intervención directa. Esto ocurriría mediante lugares físicos sociales denominados interfaces donde interactúan los distintos sistemas. Ejemplos simples de interface son las banquetas de un espacio público, los lugares de compra de un conjunto habitacional, las plazas, los centros deportivos y las sedes vecinales, entre otros, Aramoto y otros 1992. Nuestra perspectiva, dado que esto no fue explicitado por las investigaciones del INVI, propone que las interfaces, en tanto lugares físicos sociales de interacción, se encuentran articuladas, no por el espacio ni tampoco por la sociedad, sino por la experiencia de habitar. Antes de avanzar en la descripción de este concepto, es necesario recuperar la propuesta sistémica de una semántica sistema/entorno, para comprender la forma en que el hábitat residencial incorporó la noción de lugar. La apertura sistémica a la fenomenología del lugar como sentido. En Chile, la teoría de sistemas de Niklas Luhmann tuvo gran repercusión. Sin embargo, esta influencia se puede reconocer más bien vinculada a un nivel teórico o al espacio de las consultorías. Esto quiere decir que la apertura de espacios de aplicación coherentes, en términos teórico-empíricos, es más bien limitada. Una explicación la podemos encontrar en el hecho de que los discípulos directos de Luhmann en Chile, que continuaron su obra a nivel empírico, lograron menor visibilidad que aquellos dedicados a la docencia. En este sentido, no es extraño que la perspectiva sistémica del Instituto de la Vivienda, INVI, uno de los adelantos teóricos más relevantes de los estudios urbano-habitacionales en Chile de finales del siglo XX, permanezca desconocida incluso para investigaciones actuales sobre la construcción del territorio y la integración socio-urbana. En esta sección, nuestro interés está en relevar un elemento de la perspectiva del INVI en el que poco se ha reparado pero que resulta de la mayor importancia. Esto es la incorporación de la noción de lugar como el sentido del hábitat residencial. Esta operación se basa en uno de los elementos menos explorados por la sociología sistémica a nivel nacional, pero ampliamente desarrollado por la filosofía europea desde los años 2000. Las bases fenomenológicas de la teoría de sistemas. Comúnmente, en la teoría sociológica la propuesta luhmanniana de sistemas sociales autopoéticos se posiciona en la misma línea que la propuesta parsoniana del sistema social, Parsons 1951, y, con ello, en la vereda opuesta a los trabajos de Alfred Schutz o Harold Garfinkel. Nuestra propuesta en este apartado es comprender la incorporación de la dimensión territorial del sistema residencial, o bien, sistema vivienda, como una referencia de sentido en la noción de lugar, puesto que, para Niklas Luhmann, la noción de sentido tiene una de sus bases teóricas en la tradición fenomenológica de Edmund Husserl-Lesto, aun cuando en el nivel práctico, la aproximación a la noción de lugar, en la perspectiva de Limby, se desarrolló desde la influencia fenomenológica propia de la teoría de la arquitectura, ya sea en referencia al trabajo del arquitecto noruego Norbert Schütz o del español Josep Muntunyola Thornberg. Cuando observamos la lógica explicativa vinculada al concepto de lugar en la propuesta de Limby encontramos tres orientaciones. 1. La condición relacional del espacio. 2. La formación experiencial del lugar. Y 3. La construcción de sentido espacial de los sistemas psíquicos y sociales. Ahora bien, es importante señalar que estas tres lógicas son un esfuerzo analítico, pues ellas no presentan una delimitación tajante a nivel conceptual o empírico. Lo anterior significa que en los trabajos de Limby estas tres orientaciones tienden a vincularse. La condición relacional del espacio es planteada por Muntunyola, 1973, y García, 1986, como una forma de separarse de las interpretaciones, sean absolutas o abstractas del espacio, Werlen 2010. La extensión infinita existe solo en potencia, puesto que el espacio no surge sin cuerpos que lo definan, ni tampoco sin la presencia de un sujeto que interprete esos límites de extensión de la Puente 1992. 10. Como se puede ver en la cita anterior, la interpretación que los autores hacen del espacio, como condición de posibilidad del lugar, aúna dos visiones distintas. Por un lado, su condición relacional, en tanto el espacio es lo que aparece como lo no ocupado por objetos en relación de contigüidad, cercanía o lejanía, o bien, su estatus experiencial, en tanto el espacio resulta posible solo desde la operación de observación de un observador. Desde esta última consideración, se logra un piso seguro para avanzar hacia la semántica sistema barra entorno, cada vez que se refiere al espacio como a una operación de selección contingente, no existe una delimitación absoluta del espacio válida para todos los observadores, sino que en el caso de los sistemas sociales surge como producto de selecciones compartidas en torno a elementos escogidos como delimitadores Sepúlveda y otros 1992. 40. Sin embargo, antes de avanzar en la perspectiva sistémica identificada como la tercera orientación, conviene dar cuenta de la definición arquetípica del lugar, para la arquitectura, como espacio vivido. Para muchos arquitectos de habla española, el espacio es una noción abstracta del territorio o bien, de lugares que no pueden ser sino experienciados, vividos o habitados. Así, el espacio se reserva para referir a la perspectiva cartesiana de un espacio organizable, medible y, por lo tanto, estructurable de manera lógica y con independencia de cualquier observador o actor. Esta distinción se encuentra en el trabajo de Muntunyola, 1973, cuando señala que el tiempo en el espacio es el que constituye el lugar. Lo que no es otra cosa que hablar de la experiencia de un sujeto en el espacio. Entonces, lugarización sería la asignación de sentido con base en la experiencia de las y los sujetos. De igual manera, García, 1986, señala que el espacio no es únicamente físico o natural, porque siempre es vivido por alguien y de esta manera, sus atributos resultan conocidos. Es importante destacar que, desde estas perspectivas, el espacio cartesiano aparece como estructura lógica que opera como la abstracción de la realidad físico-social. Dicho de otro modo, no hay espacio cartesiano en el mundo físico-social o en la realidad experienciable. De modo similar, no existe la posibilidad de asignación de sentido originaria al espacio, pues este siempre ha estado disponible en o para la experiencia de alguien durante el transcurso del tiempo. Así, aun cuando las teorías arquitectónicas del lugar no lo explicitan, la asignación de sentido al espacio es siempre una reasignación. Los significados atribuidos al espacio no solo son experimentados por sujetos aislados, también tienden a organizarse en experiencias comunes, pues tienen como marco un determinado contexto cultural que influye en sus formas de pensar, actuar y sentir. Y este es porque todo grupo social genera pautas de comunicación para intercambiar significados, sin los cuales sería imposible la generación de normas, el sentido de pertenencia y la integración social en determinados territorios socioterritoriales. Sepúlveda y otros 1992. 11. La última cita destaca la asignación de sentido al espacio como proceso social. Esta reflexión entrega las bases para lo que hemos señalado antes como la construcción de sentido espacial de los sistemas sociales. De esta forma, las experiencias de los sujetos, que nunca son aisladas sino más bien colectivas, van modelando el comportamiento y al mismo tiempo, la comunicación entre las personas. En este contexto, el lugar como experiencia colectiva, Sepúlveda y otros 1992, se vuelve tanto contenido de las comunicaciones como clausura espacial para el desarrollo de nuevas comunicaciones, como puede ser, por ejemplo, el sistema familiar. Así la casa, que es el espacio significativo para la interacción familiar, se transforma en vivienda a partir de un proceso de lugarización, lo que implica generar un referente espacial que permite situar la comunicación. Como sistema, la familia clausura su comunicación en torno a su propio sentido, así como la puerta de la casa se cierra para aislar la vivienda del ambiente externo. Sepúlveda y otros 1992. 43. La cita anterior gráfica muy bien el proceso de la asignación de sentido a un espacio delimitado por parte de un sistema psicosocial. Ocurrirá de igual manera a lo descrito para la familia y la vivienda con respecto al entorno inmediato para el sistema psicosocial de los vecinos y para el conjunto habitacional o barrio con relación al sistema psicosocial comunidad. Si bien en la propuesta de Limi no fue explicitado, se puede asumir esta misma relación para la metrópolis con relación al sistema psicosocial de la sociedad. Siguiendo, así, la ya canónica explicación de Georg Simmel, 1964, que tanta influencia tuvo en la escuela de Chicago, Grafmeyer y Joseph 2009. La experiencia del habitar como resultado del diálogo sistémico-fenomenológico. Nuestra perspectiva, dado que esto no fue explicitado por las investigaciones de Limby a finales de los 1990, propone que las interfaces, en tanto lugares físicos sociales de interacción, no se encuentran articuladas por una condición espacial inherente válida para todos los observadores, Sepúlveda et al. 1992. 40, ni tampoco por un sistema psicosocial que desarrolle sus comunicaciones en él o en referencia a él. Por el contrario, el elemento articulador es lo que denominaremos experiencia de habitar las viviendas Campos Medina 2004 y Yavar 2004, Campos Medina y Yavar 2007. En su conocido texto Construir, Habitar y Pensar, Heidegger, 2015-1952, desarma el sentido común alrededor de las nociones de habitar y construir, mostrando la insuficiencia de nuestras definiciones cotidianas. Así, el texto se inicia con una aseveración fácil de aceptar pero que luego él rebatirá. Pareciera que al habitar llegamos por medio del construir, en tanto construimos las edificaciones que luego habitaremos. ¿Qué más sencillo, para el pensamiento, que aceptar que la casa que habitamos tuvo que ser construida por alguien antes de que la ocupáramos y que, si ella no existiera, tendríamos un serio problema de habitabilidad? Sin embargo, esta idea esconde la posibilidad de una distinción más sutil. El conductor de un camión habita la autopista que cruza de igual manera que una obrera pareciera considerar a la fábrica donde trabaja como su morada. En este sentido, si nos quedamos en la idea que construir y habitar están relacionados en la forma de medio barra fin, entonces perderemos de vista la esencia tanto del construir como del habitar. Habitar y construir en el lenguaje, y en particular en el alemán, están unidos ya que construir bauen se encuentra como parte de muchas palabras que refieren a habitar wohnen. Este es el caso de vecino nachbar y la menos utilizada quien habita en proximidad nachgebauer. Desde esta perspectiva, se puede plantear, con cierta certeza, que el habitar humano es un construir. Así, el argumento de Heidegger continúa identificando que la palabra construir Bau se encuentra alojada en el mismo verbo ser, que en alemán reúne las nociones españolas de ser y estar. Podemos decir, entonces, que la modalidad en la que el ser humano está en el mundo es el habitar y que este, a su vez, es siempre un construir significativo, ya sea en sus acepciones lingüísticas de construir como en cuidar y edificar. Heidegger, 2015-1952, cierra esta reflexión señalando que el construir como el habitar, es decir, estar en la tierra, para la experiencia cotidiana del ser humano, es desde siempre, como lo dice tan bellamente la lengua, lo habitual. La palabra usada para referir a lo habitual en el texto original es geonte, donde la referencia a habitar o en es más que evidente. Nuestra breve interpretación del inicio del texto de Heidegger, 2015-1952, nos permite proponer que lo habitual del ser humano es desde siempre el habitar. Del habitar no se puede escapar. Siempre se está habitando. En consonancia con la interpretación filosófica expuesta en los párrafos anteriores, la noción experiencia de habitar la vivienda supone tres cosas. 1. Que el habitar es una condición humana omnipresente, siempre se está habitando y no se puede escapar de ello. 2. El habitar se puede referir como una experiencia, algo que deja una suerte de impronta posible de conocer y exponer. Y 3. Conectado con los dos puntos anteriores, ya que siempre se está habitando, es posible diferenciar y seleccionar esferas del habitar en tanto ellas son experienciadas por las personas. Esta es la base teórico-fenomenológica con que investigadores sociales del INVI propusieron la noción de experiencia de habitar la vivienda a principios de los años 2000, Campos Medina 2004. En términos metodológicos, esto implicó superar la idea de espacios o lugares de interfaz para pensar en el habitar y, de este modo, expandir la idea de habitar a la experiencia completa de las personas en sus viviendas y barrios y luego también en las ciudades. Desde esta perspectiva encontramos un hilo conductor para superar el enclaustramiento físico-espacial del sistema de vivienda, que se divide en 1. Vivienda, 2. Entorno inmediato, y 3. Conjunto habitacional. Con este hilo conductor se puede acceder a experiencias fundamentales para las personas que no se resuelven en un espacio acotado, sino que vinculan, por ejemplo, a la vivienda con el entorno inmediato o al entorno inmediato con el barrio. Este es el caso de la privacidad o la intimidad, ya que ambos suponen una vinculación barra separación selectiva entre la vivienda y su entorno. Algo parecido ocurre con la estigmatización, que es una relación que media entre el barrio y la ciudad. Como planteamos en el apartado anterior, el habitar accede a la formulación sistémica para dar cuenta, desde el observador, de la totalidad del sistema vivienda y, gracias a ello, como una referencia de sentido de los sistemas psíquicos y sociales. En concordancia con la perspectiva lumaniana, el sentido puesto en la experiencia del habitar permite 1. Mantener la noción de sentido como una forma de reducción de complejidad del mundo presente tanto para las comunicaciones de los sistemas psíquicos como de los sistemas sociales, y 2. Al explicitar la noción de experiencia, pone de manifiesto la tensión entre actualidad y potencialidad de los sistemas autopoéticos. Por consiguiente, la propuesta teórico-metodológica del sistema de vivienda se enriquece, considerando la condición habitacional como una realidad contingente posible de ser transformada. Una condición que se construye a partir de múltiples vivencias y también a partir de las expectativas para el futuro de cada persona. Conclusiones. En este artículo buscamos profundizar la propuesta teórico-metodológica del sistema residencial del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, INVI, como un caso exitoso de vinculación entre la teoría lumaniana de sistemas sociales y la fenomenología del lugar. Dicha propuesta, si bien resultó fructífera en términos metodológicos, aportando al desarrollo de un importante número de investigaciones sobre calidad habitacional, satisfacción residencial y seguridad urbana, entre otras, desde nuestra perspectiva, presenta tres limitaciones. 1. No explícita en qué sentido el sistema vivienda, más allá de sus componentes, dimensiones y escalas, es un sistema desde la perspectiva de la teoría de sistemas lumaniana. 2. De igual modo, no entrega una narrativa coherente respecto a cómo la tradición fenomenológica del lugar entra en diálogo con la teoría de sistemas, y 3. Carece de un mecanismo teórico-metodológico explícito para articular fenómenos socioespaciales que se encuentran en la interfaz entre diferentes elementos, escalas y dimensiones del sistema vivienda. Esto último resulta fundamental para explicar las bases conceptuales que sustentan la incorporación de la noción de experiencia de habitar la vivienda en esta discusión. Señalamos al principio de este artículo que desde inicios de la década de los 1990 en el INVI se desarrolló una fructífera conceptualización y operacionalización del sistema vivienda a través de la integración de la teoría de sistemas y la fenomenología del lugar. Sin embargo, la mayor cantidad de referencias a la teoría de sistemas es realizada, simplemente, para proponer el uso de conceptos tales como distinción sistema/entorno, sistemas autopoéticos, acoplamiento estructural. Lo anterior, dejando de lado una explicación más profunda del sentido y uso práctico de dichos conceptos, así como también, soslayando el tránsito que hacen dichos conceptos desde las definiciones sistémicas generales a un espacio teóricamente propio y empíricamente particular. En esta misma línea, no se puede desconocer el gran avance interpretativo que supone la descripción del sistema vivienda en sus diferentes escalas, micro, meso y macro, así como dimensiones, físico-espacial y psicosocial. De igual modo, no se puede desconocer el potencial interpretativo que permite el aislamiento de un elemento, una dimensión o una escala como sistema, dejando al resto como entorno. Buscando explicitar esta potencialidad del sistema vivienda es que recurrimos a la idea de una semántica sistema/entorno, donde se explicita la coevolución de los sistemas cíclicos y sociales dentro de un sistema vivienda autopoético y, abordando la noción de acoplamiento estructural, se destaca la no determinación del sistema por su entorno, sino exclusivamente por las posibilidades que su estructura permite. Ahora bien, un elemento que queda completamente subrepresentado en la propuesta teórica del INVI es el ingreso de la fenomenología del lugar al sistema habitacional. De hecho, en los trabajos revisados no existe alusión a la noción lumaniana de sentido y sus bases fenomenológicas. Pareciera que la división disciplinar de los profesionales del INVI fue tajante a este respecto. Por un lado, los científicos sociales se restringieron a la operacionalización de los sistemas habitacionales como una serie de distinciones dinámicas. Por otro lado, los arquitectos dotaron a este esquema de un contenido significativo en la tradición fenomenológica del lugar. En este contexto, no hubo un mayor diálogo entre ambas corrientes de pensamiento. Nosotros, por el contrario, sostenemos que el habitar ingresa al sistema vivienda como el sentido de la experiencia de los sistemas psíquicos y sociales en el territorio. De esta manera, los lugares como espacios físicos no determinan comunicaciones o pensamientos específicos, pero sí han coevolucionado permitiendo conversaciones, por ejemplo, aquellas basadas en la familia y la privacidad del espacio doméstico. Estas interacciones comunicativas basadas en la relación familiar no deben suponerse como únicamente positivas o amorosas. Por ejemplo, desde nuestra perspectiva, la violencia intrafamiliar, que ocurre mayoritariamente en la casa, es parte de esta coevolución de los sistemas psicosociales en el espacio residencial. Pues es aquí, en estos lugares, donde se encuentra la posibilidad de intimidad e aislamiento que se requiere para la realización de esta forma de violencia, evitando ser vista y denunciada por otros. Por último, es fundamental resaltar la propuesta de experiencia de habitar la vivienda, que se realiza a principios de los 2000 en el INVI, Campos Medina y Yavar 2004, 2007, Campos Medina y Larenas 2003. Esta propuesta viene a suplir la condición estanca de los elementos, las dimensiones o las escalas del sistema vivienda. La noción de experiencia del habitar es una reflexión basada en la fenomenología heideggeriana que busca dar cuenta de realidades socioespaciales que no se limitan a un espacio específico o a un grupo social determinado. En concordancia con una noción de habitar que es constitutiva de los seres humanos y que dota de sentido al sistema vivienda, la referencia a la experiencia busca construir un continuo, tanto espacial como temporal, para el habitar. Así, se accede a la vinculación de elementos territoriales y, al mismo tiempo, a la dimensión temporal de la experiencia en el territorio, donde actualidad y potencialidad aparecen como dominios de investigación conceptual y empírica. Nuestra investigación ha querido relevar un diálogo posible entre la teoría de sistemas sociales y la fenomenología. Dos teorías que parecen ser más contrapuestas en las explicaciones de sus interpretadores que en su construcción original. Al menos este parece ser el caso para el estudio de las realidades socioterritoriales. En futuros artículos desarrollaremos con más detalle el alcance y el potencial explicativo de la noción de experiencia del habitar. Ahora bien, con este trabajo hemos querido contribuir a una mejor explicación del sistema vivienda y a una revalorización de su potencial investigativo. Esto, sin lugar a duda, es de gran ayuda a la hora de investigar las experiencias de personas y familias en sus viviendas y barrios. Situación que, en la actual emergencia sanitaria, reviste el mayor valor. Nota de audio. Este artículo fue editado y adaptado a formato de audio por la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas, CICIB, de la Universidad de Chile.